Por favor, acompáñenme al Hebreos capítulo 12, versículo 18. Hebreos 12, 18, y vamos a leer hasta el fin del capítulo. Escuchen ahora la palabra de Dios. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a un ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato: si aun una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, a las miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechazáis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones y mentes. Bueno, es una realidad bíblica que los montes son tratados como un paradojo, pero aún como nos indica nuestro pasaje esta mañana, pero también sabemos de la experiencia humana, debido a la forma que las montañas son, se habla de las montañas. Yo leí ayer apenas un cuento de un grupo de estudiantes en 1936 de Londres que fueron en un viaje a Alemania, y el maestro llevo el grupo de 13, 14, 15 años de edad, los lleva a un camino en el bosque, en la montaña, en el bosque negro. Y ellos salieron una mañana en abril y había los flores, todos colores, y esos ni algunos niños con shorts y sandalias, y salieron en esa caminar en el camino, y llegó un tormenta de nieve y cinco niños se murieron antes de poder encontrar refugio. De hecho, fueron salvados debido al hecho de que a unos 100 yardas lejos de ellos sonó un timbre de una iglesia. Así que esas personas se murieron debido al clima en las montañas. Esos son los tipos de cuentos que escuchamos en cuanto a las montañas. A veces vemos en televisor gente que escalan en las montañas, a veces se mueren o se lastiman, o escuchamos a alguien que subió en montaña Everest y los cuerpos que se gente que se muere y sus cuerpos son conservados ahí en el camino hasta la cima por el frío. Así que las montañas pueden ser lugares peligrosos, lugares llenos de terror, ¿no? Pero también las montañas son imagen que usamos en el mundo de paz, de seguridad, de serenidad. La Biblia hace lo mismo en lugares como Salmo 121, Salmo 25 también. Y aún en nuestra edad, nuestro día, hay un famoso, a lo mejor más de uno, pero una compañía famosa que hace su vincula su todo su compañía, toda su compañía, su logo, con la seguridad que se encuentra con las montañas, Prudencial, la piedra, la roca, y tiene una imagen de la montaña Gibraltar ahí en su logo de su compañía para advertirles que tu dinero, tus fondos van a estar salvos y seguros con nosotros, que deben comprar nuestro seguro de vida y tus queridos familiares van a estar seguros si acaso te mueres. Así que tiene, las montañas son imagen de riesgo, de peligro, pero también de paz y de seguridad a nosotros. Y eso es exactamente donde Hebreos 12 nos lleva y nos apunta a nosotros al hecho de que las montañas pueden ser imagen ambos de ser sacudido por la vida de Dios, sacudir al mundo y sacudir a nosotros, pero también que las montañas son imágenes para nosotros como lugares de invitación, lugares de seguridad y paz provido por Dios. Así que la invitación de ese pasaje para ti y para mí es, en medio de un mundo sacudido, que nosotros debemos valorar lo insacudible, el reino insacudible que Dios ha entregado a nosotros, que Dios ha permitido que nosotros acerquemos a Él en ese reinado. En medio de un mundo que ha estado sacudido y va a ser sacudido más, que debemos encontrar nuestra consolación, encontrar nuestra seguridad en el reinado insacudible de Dios, constante de Dios. Si estás apuntando notas esa mañana, a lo mejor quisieras empezar pensando o a lo mejor dibujando en tu hoja dos montañas. Una gran montaña y una montaña más grande, poquito más grande, una montaña más grande. Porque eso es como empieza el pasaje, empieza con ese contraste de dos montañas y va desde ahí. Y si quieres saber cómo va la estructura de ese pasaje, vamos a comparar esas dos montañas, dos montes, y vamos a ver el monte superior, y luego vamos a ver tres puntos de aplicación relacionados a esas dos montañas. Así que déjanos empezando pensando sobre el monte superior. Y es aquí donde nos lleva ese pasaje. De hecho, la misma estructura, versículo 18, si lo comparamos con versículo 22, tenemos ese verbo repetido. No os habéis acercado en versículo 18 y versículo 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado. Versículo, no habéis acercado a un monte. En contraste con versículo 22, os habéis acercado a Monte Sión. Y no es apropiado que, y de hecho es la culminación del argumento de todo el libro de Hebreos, aquí y el autor nos lleva a la cima de la montaña, aquí nos lleva a las montañas para terminar su gran y glorioso argumento. Y nos lleva a esos dos montes primero. Primero, lo cual es Monte Sion, Sinai, y el segundo es Sion, y lo compara y contrasta esas dos montañas, y lo hace dándonos las calidades de Monte Sinai, siete calidades y siete calidades de Monte Sion. En los primeros versículos aquí, fíjense las calidades de Monte Sion. Primeramente es un monte físico, un monte que puede ser tocado, ¿verdad? El pastor Wise nos leo de este Éxodo 19, era un monte físico, un monte que podía subir Moisés, un monte en que la gente físicamente no estaba permitido, pero tenía la capacidad de acercar y tocarlo, ¿no? Y no solamente un monte que se puede tocar, pero es un monte que tiene temperatura, ¿no? Es un monte que segundamente quemaba con fuego ardiente. Él va desde lo físico, lo tocar, la habilidad de tocar, a lo que se puede ver. Era un fuego de tinieblas, de oscuridad, o de torbellino. Cuando es el viento lo empujaba ese sistema de tormenta que rodeaba Monte Sinai. Así que son cosas que se podía ver. Y luego en versículo 19, las últimas dos calidades son cosas que se puede oír. Esa trompeta sonando, trompeta que Moisés escuchó. La gente escuchaba para llamar a Moisés subir a al monte, y la voz que hablaba era tan aterrador que los que escuchaban rogaron ya no escuchar más de la voz. Así que nosotros, tú y yo, a lo mejor podemos pensar de la palabra de Dios diciendo, pues la palabra de Dios es algo que sí queremos escuchar, es algo que deseamos escuchar. O a lo mejor oramos y pensamos, oh, ojalá que Dios me hablara directamente a mí. Si solo me hablaría directamente a mí, Dios, ese sería genial. Yo anhelo eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice Éxodo 19? Dios hablaba directamente a la gente y dijo a Moisés, tú, la gente decía, tú hablas a Dios directamente para no tener que escuchar. De hecho, tenía tanto terror, nos dice en Éxodo 20, porque Éxodo 20, después de dar los mandamientos, puede ser hasta 21, que nos dice que la gente, al principio, cuando empezaron a la pie base de la montaña, después de los truenos y relámpagos y tinieblas, después de eso huyeron y se quedaron aún más lejos de la montaña porque tenía tanto terror de la voz del Señor. Así que ese primer monte está enfatizado a nosotros como un monte físico, un monte aterrificador. Aterrador, y no solamente a los niños, no solamente a los débiles, sino nos dice de hecho que, versículo 21, que a Moisés respondió, era decir estoy aterrado y temblando. Pero fíjense que en versículo 18, no. No es el monte que tú has acercado, que os había acercado. En cambio, el contraste aquí es con versículo 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte. Y este monte en que has llegado tú, cuando vienes al Señor, cuando llegas a la iglesia, cuando llegas a orar, este monte Sión, este es descrito a nosotros de ciertas formas. Primeramente, como la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial. Y eso es importante porque, claro, el monte Sión era y todavía es un lugar físico que es la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Pero sí, en este punto del libro, el autor estuviera hablando del lugar físico de Jerusalén, el lugar de Sion físico, hubiera estado socavando su mismo argumento, ¿no? Hasta ahora, este punto, él ha estado diciendo, Dios te ha dado algo superior. Tú no necesitas los sacrificios del Antiguo Testamento. No necesitas los instrumentos del Antiguo Testamento. No necesitas los servicios de los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes al Señor Jesucristo. Tú tienes un sacrificio superior, tú tienes un sumo sacerdote superior, tú tienes un facilidad de lugar, una iglesia superior por el acceso que te ha sido proporcionado por la sangre y cuerpo del Señor Jesucristo. Así que has llegado al monte Sión, la ciudad de Dios vivo, la ciudad celestial, Jerusalén celestial. Lo que está haciendo es que esa monte Sión terrenal no es nuestro enfoque, de hecho es un símbolo de la realidad de la realidad de Monte Sion celestial, el lugar donde acudimos para tener comunión con Dios, el hogar de Dios, la ciudad de Dios, es la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial. ¿Qué más está en esa ciudad? Pues segundo, en ese monte está caracterizado Monte Sion por las miriadas de ángeles. Las multitudes, multitudes y multitudes, miles sobre miles, miles de ángeles están incluidos aquí. Y las traducciones de algunos de ustedes tienen algo sobre una asamblea de gozo de ángeles. Y eso probablemente es una traducción mejor que lo que dice otra traducción es que dice la Asamblea General a lo mejor corresponde mejor con esos conceptos de los ángeles regocijando delante del trono de Dios. De todos modos que entendemos esos versículos, lo que está escribiendo aquí es esta actividad, es asamblea de adoración rodeando el trono de Dios, alabando su nombre, y sigue adelante diciendo que no solamente llegamos a la ciudad celestial de Cristo y la presencia de Dios, pero también llegamos a la iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos. Está hablando los que son llamados. ¿Y quién es el primogénito? No está hablando de los apóstoles, no está hablando de los primos convertidos. La iglesia del primogénito es la iglesia del Señor Jesucristo. Él es el primogénito, el primogénito de entre los muertos. Y son ellos que han sido nacidos o renacidos, podemos decir, en su parecer. Los que tienen sus libros escritos en cielo. ¿Qué está hablando de ahí? Están diciendo ellos que ustedes han llegado a la asamblea en el cielo junto con todos esos que tienen sus nombres en el libro del correo, el libro de vida del correo. Tienen varias implicaciones para nosotros. Está hablando a nosotros venir y a reunir, adorando, acercando delante de Dios. No solamente junto con una asamblea pequeña, ¿no? De nuestros hermanos y hermanas cristianos, sino que nosotros entramos en la presencia de Dios junto con toda la iglesia desde todas las épocas, todas las ramas de los que la verdad creen en Cristo, que han sido tomados, que han sido comprados por la sangre de Cristo. Y nosotros reímos todos juntos. Y es particularmente animante a nosotros durante ese tiempo, ¿no? Un tiempo que yo estoy predicando a unos 10, 11, 12 almas aquí en ese cuarto, y muchos de ustedes están en casa adorando junto con uno, dos, tres, cuatro personas ahí en el mismo cuarto. A lo mejor digamos, pues, ¿qué es el punto de todo eso? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el punto? Pues recuerden que mientras acudimos delante de Dios, mientras Dios permite que nosotros entremos en su presencia, nosotros estamos acompañados por la iglesia de esta época, desde la salida del sol hasta donde entra otra vez, pero también con los almas de hombres justos, perfeccionados. Todos nosotros alabamos, adoramos juntos con los santos de todas las épocas, aun los que ya han entrado en la gloria, ya han muerto. Entonces, la Asamblea General de la Iglesia del Señor Jesucristo, la Iglesia de Cristo, representa los que están registrados en el cielo, en el libro de vida del Cordero. Una otra implicación práctica de esto es, anoten aquí que la iglesia en el cielo tiene un libro de roles. La iglesia en el cielo tiene un directorio de la iglesia. Tiene una lista. Y es apropiado entonces, mientras pensamos sobre, pues, es importante, es necesario la membresía en la iglesia. ¿Es verdad algo bíblico, un concepto bíblico, la membresía en una iglesia? Pues la respuesta es sí, es un concepto celestial. Y mientras nosotros somos la iglesia aquí en la tierra, emulando, imitando la iglesia eterna en el cielo, es apropiado que nosotros tengamos un libro también. Que nosotros tengamos un directorio, un libro de roles de membresía. Dice número 4, característica número 4 de esta Monte Sión, ciudad de Dios vivo, de los ángeles, la Asamblea General, la Iglesia del Primogénito, que están escritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos. Cuando acercamos a Dios, acercamos a Dios vivo y verdadero. El Dios que es el juez de todo, de todos. Y aparte de eso que es aterrador a nosotros, ¿no? Nosotros acercamos al Dios que conoce todo de nosotros, el Dios que mide y evalúa cada acción que tomas, cada palabra que digas, cada pensamiento que pienses, cada intención de tu corazón. Y eso es algo asustante. Yo fui dicho esta mañana que cuando me desperté, que yo hablaba cuando estaba, yo estaba hablando anoche cuando estaba dormido. Ruth, mi esposa, me dijo eso. ¿Sabes qué? Eso es algo un poquito asustante, ¿no? ¿Verdad? Es algo asustante hablar cuando estás dormido, porque yo sé algunas cosas, ciertas cosas que yo pienso que yo nunca quiero decir. Y especialmente no quiero decir cosas cuando no estoy pensando, cuando no estoy consciente, cuando estoy dormido. Pero Dios sabe todas esas cosas que pasan por mi corazón, todas esas cosas que pasan por mi mente. Así que mientras acudimos a Dios, acercamos a Dios, venimos al juez, el Dios, el juez de todos. Hay también una palabra de terror aquí para nosotros, pero también hay una palabra de consolación aquí, porque las Escrituras nos dicen que el Dios, que es el Dios que hará el bien, el poner lo que no está correcto en este mundo, lo va a corregir, lo va a poner bien, va a hacer derecho lo chueco. Así que hay consolación al acercarnos a Él, al acercarnos con cargas, como un pueblo que vive en un mundo que está lleno de errores, con problemas. Que podemos acudir al juez de todos, el juez a quien todos tienen que dar, que ser responsables, a los hombres, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Al llegar a Dios estamos rodeados con los que son nuestros superiores, los que han pasado antes de nosotros, los que han dado cuenta ahora, en parte, han realizado su deseo por santificación, ¿verdad? Sus almas han sido perfeccionadas aun mientras sus cuerpos descansan en el sepulcro hasta la segunda llegada de Cristo. Y número 6, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Así que llegamos a la ciudad de Monte Sion, rodeada por ángeles, junto con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, precedido por los que hayan fallecido y han pasado la gloria en Cristo, acercando delante del trono del juez de todos, y llegamos al mediador, el que ha hecho posible para que nosotros podamos acercar a Dios. Y número 7 y último, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Está hablando aquí claro la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es capaz de purificarnos de todos nuestros pecados. Acercamos a la sangre que fue rociada en los lugares celestiales, el tabernáculo celestial, para que nosotros pasemos a gloria. Y luego dice, de una forma interesante, que habla mejor que la sangre de Abel. Ahora hay dos formas que podemos entender esta frase. Una de las formas es decir que Abel murió como mártir, ¿verdad? Caín odiaba a Abel por su sacrificio. Abel se murió, pero su sangre de Abel como mártir no era capaz de acercar a nadie más a Dios. No podía acercar a nadie a Dios. No hizo propiciación por su muerte. Algunas personas han tenido eso, ¿no? De tal forma. Tenemos la sangre de Jesús y la sangre de Abel. Pero ese es el contraste aquí, ¿no? Que es la sangre de Abel. A lo mejor tiene valor en cuanto a su testimonio aquí en la tierra, pero la sangre de Cristo tiene valor celestial. Pero en cambio, yo creo que segunda interpretación aquí, es la contraste aquí, es contra la sangre de Cristo como el Cordero del mundo, con la sangre de Abel como representante de su sacrificio, no su sacrificio humano personal, sino el sacrificio que trajo, que hizo enojar tanto a Caín, su hermano, que resultó en su muerte, ¿no? Y podemos regresar a Hebreos 11, de hecho, donde por la fe, ese es versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Yo creo que está diciendo aquí es que Abel, su sacrificio era el primer sacrificio del Antiguo Testamento que vemos, y está tomando esa idea como símbolo representante de todos los sacrificios del Antiguo Testamento que hubieron ser ofrecidos. Por todos los sacrificios del Antiguo Testamento, incluyendo lo de Abel, no hablan tan bien como la sangre del Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que nos dice esto? Que Monte Sinaí y Monte Sion, pues no es un error que el autor use la palabra, pero tú has acercado, o os habías acercado a Monte Sion, a la ciudad de Dios vivo, porque a través de todo el libro de Hebreos, él estaba hablando a nosotros sobre acudir a Dios. Y de hecho, muchos puntos claves, sí, dejan su dedo aquí en Hebreos 12 y vamos a regresar a Hebreos 4, 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 7, 25. Por lo cual, él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y Hebreos 11, 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Ven, lo que está siendo descrito aquí en esos dos montes son dos formas diferentes de acudir a Dios, pero el contraste aquí es que la forma del Antiguo Testamento de acercarse a Dios era una forma desde su principio al final, era señal proclamada a gente para que entendieran: no eres digno, no puedes acercar a Dios, aléjate, no toquen el monte. En cambio, Monte Sion es un monte que declara a nosotros: tú has sido hecho hermanos del Señor Jesucristo, Él es el primogénito, ustedes son sus hermanos. Los hombres santificados, justos, hechos ya perfectos, que el Señor tiene un plan para tu glorificación, que el Señor, por la sangre del Señor Jesucristo, que es un sacrificio mejor, ha hecho propiciación por tu pecado. Y entonces, mientras nosotros acudimos a esos dos montes, hemos avanzado o dejado un monte que no pudimos tocar, a un monte que nos invita a acercarnos, a un monte superior. Un monte que es superior en su invitación. Un monte que es mejor, el monte mejor. Versículo 24. Un monte que puede ser un monte que habla mejores cosas en su totalidad. Es este monte que es un monte permanente, que permanece, ese monte en la segunda mitad que vamos a ver, ese monte que no puede ser sacudido. Así que tenemos esos dos montes y el segundo es mucho mejor, mucho mayor, mucho superior. Y la verdad, incomparable al primer monte. Y luego vemos que hay tres aplicaciones de esto. Primera aplicación es que nosotros debemos escuchar. Ver, dice, mira que no rechacéis al que habla, porque si aquellos que no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Aquí está una pregunta para ustedes. ¿Es Monte Sión más o menos aterrador que Monte Sinai? ¿Es Monte Sión más aterrador o menos aterrador que Monte Sión, Sinai? Y la respuesta es ambos. Es más, al mismo tiempo más y menos aterrador que Monte Sinai. Y la forma en que son más aterrador es que esa sección está agarrando nuestra vista de atención, es que si Dios requería la sangre de ellos que solamente tocara la Monte Sinai, si gente murieron por no haber escuchado ahí en Monte Sinai, cuanto más nosotros si rechazamos la voz del que habla Dios mismo, si rechazamos la voz de su Hijo, si rechazamos la oferta mejor de salvación, cuanto más ira, cuanto más juicio encontraremos nosotros si ellos no pudieron escapar, si rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Recuerden que la tentación que les enfrentaba aquí, es decir que, bueno, no estamos seguros que necesitamos el Nuevo Testamento. Nos gustó el Antiguo Testamento, la forma de vivir. Pero Dios está diciéndoles, si ustedes rechazan esa voz, mayor voz, cuanto más recibirán, será derramado sobre ustedes el juicio de Dios. Dios nos ha dado, hermanos y hermanas, un privilegio más alto, un privilegio más grande que cualquier persona del Antiguo Testamento que experimentara. Y si ellos hubieran sido apedreados, o si la tierra los tragara por rechazar el liderazgo de Moisés, ¿cuánto más a ellos que rechazaran el liderazgo del Señor Jesucristo? Así que nosotros somos llamados al escuchar. Es un gran desafío para nosotros. Es un gran desafío a nosotros. Porque vivimos en una época donde hay un gran multitud de voces clamando para nuestra atención constantemente. Hay más artículos para leer solamente sobre COVID-19 y su impacto sobre el mundo que tú podrías leer si gastaras todo el resto de tu vida leyendo. Hay más artículos sobre cómo invertir tu dinero y hay más videos en YouTube que podrías posiblemente consumir a través de todos los siguientes 80 años de tu vida, aun si tú lo ves 3 veces velocidad más rápido, no vas a poder ver todos. Hay voces buscando, luchando por nuestra atención, así como consecuencia, mientras Dios habla, podemos encontrarnos en lugar de decir, no tenemos tiempo para escuchar. Yo estoy muy ocupado, ya hay muchas voces hablándome, muchas voces competitivas. Así que nosotros necesitamos preguntarnos si estamos haciendo tiempo y espacio para escuchar la voz de Dios. Pero segundamente, si tuviéramos la humildad para escuchar cuando Dios nos hablara, nosotros hemos sido llevados a donde Dios nos había hablado de Monte Sion, digo Sinai, diciendo ahora a Monte Sion que Dios está diciendo yo te digo cosas desde mi trono. Y la respuesta del ser humano, la respuesta humana con tanta frecuencia es gracias, pero no gracias, Dios. Mi tiempo ya está gastado, pero más ya tengo la experiencia que necesito. Ya está aquí. Yo conozco cómo vivir. Yo sí sé cómo actuar. Yo sé. Yo creo que no necesito. Yo sé lo que necesito saber. Y Hebreos está implorando con nosotros. Si Dios nos ha mostrado tanta gracia para hablarnos a ti, a mí, por su palabra, sí, tiene tanta gracia para decirnos. Yo tengo cosas que te estoy comunicando. Yo tengo cosas que te estoy comunicando en cuanto a tu eternidad, en cuanto a cosas que la verdad permanecen. Tenemos nosotros el tiempo y la humildad de escucharlo. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Aplicación o no. Tenemos un monte eterno permanente, así que debemos escucharlo. Nuestro segundo punto de aplicación en versículos 26, 27 y 28 es que nosotros debemos dar gracias, ser agradecidos. Eso viene del versículo 28, que dice algunas de sus traducciones. Yo creo que mejor traducción aquí en versículo 28 es que tengamos, que agradecemos a Dios, que demos gracias a Dios. Pero ¿por qué debemos dar gracias a Dios? Tener gratitud. Pues una vez más, debido por las cosas que, por lo cual, puesto que recibimos el reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿No es animante eso? Tú y yo vivimos ahora mismo un tiempo de un sacudo profundo mundial, y Dios nos está diciendo, en medio de haber sacudido cosas en nuestro mundo, que nos ha dado lo inmovible, inconmovible, y nos está diciendo también un mundo que ha sido conmovido, y nos está recordando de un sacudo más grande está por venir. Dios intencionalmente envía tiempos así. Nunca jamás debes pensar en tu mente, creer en tu mente que cosas como el COVID-19 o terremotos o tornados o tsunami son de una forma fuera de control de Dios. Que Dios se quedó dormido ahí en el volante. Oh, apareció un virus y muchas personas se infectaron y ahora está un gran brote. No, porque Dios permitió que sucedió eso. ¿Y por qué? Por qué permite o envía a Dios dificultades así? No, en parte porque para enseñarnos lo tan inseguros son nuestros fundamentos, qué tan frágiles son nuestras fundaciones, y envía tiempos así como advertencia a nosotros que está por venir un sacudo más grande más adelante. Envía cosas así para causarnos ver lo tanto que son las cosas que nosotros creemos que son seguros, no lo son. Y de hecho son muy inseguros. Como las cosas que en nuestras mentes funcionan como máquinas constantes, ¿no? Como un reloj, que son de hecho, con solo un chasquido de sus dedos puedan detenerse, puedan frenarse. Y nosotros vivimos en un mundo que está como casi separado, ¿no? Y Dios ha sacudido cosas, ha parado cosas. Y hay otras cosas sobre COVID-19 que nos asustan, nos sacuden para mostrarnos qué tan inseguros son nuestros fundamentos. Una de esas cosas ha sucedido en nuestra congregación esta semana, ¿no? Es triste y difícil, pero esperado, cuando un hombre de 70 años llega a tener cáncer. No es algo esperado que un joven de 16 años llegue a tener cáncer. ¿Por qué permite Dios ese tipo de sacudo de nuestros mundos? Para que nosotros lo busquemos y aferremos a lo insacudible o lo constante, inconmovible. Hay muchos árboles ahorita que están saliendo, ¿no? De hecho, hay uno fuera de mi ventana en la oficina cuando estaba trabajando ese mensaje, viernes de ayer, y cada tiempo que pasaba el viento, solo poquito, un viento muy, muy poco, se caían los flores de ese árbol, ¿no? Cuanto más si pasara un tornado, destruyera todo ese árbol completamente. Y Dios envía esos tiempos de sacudir, de despertarnos para que, versículo 28, para que tengamos gratitud, que Dios nos ha dado lo que no puede ser sacudido, lo inconmovible. Y porque lo que no puede ser inconmovido ha sido ofrecido a ti por Cristo, ¿qué hacemos como respuesta? Bueno, primeramente, nosotros debemos tener gratitud por escondernos, por refugiarnos, por buscar protección, por aferrarnos al monte, por en vez de encontrar nuestra seguridad en lo que sí puede ser conmovible, como nuestra salud, como nuestra cuenta de bancario, nuestra sociedad, a nuestro alrededor, a la economía de nuestra nación. Déjanos, en cambio, encontrar nuestra seguridad en lo que no puede ser conmovible, las cosas que el Señor Jesucristo ha comprado por nosotros, esas cosas eternales, estas siete cualidades del monte Sión. Nosotros estamos ahora mismo en un tiempo en que para ti y para mí estamos viendo las cosas a que los que aferramos son de hecho muy sacudibles, son muy conmovibles. Y lo que Dios quiere que tú y yo, cada uno de nosotros, hagamos en estos días es decir: Señor, sálvame. Señor, yo quiero ser traído a la piedra, que el monte que es más alto, más fuerte, más grande que yo mismo, que cualquier cosa que podría construir yo, cualquier cosa en que podría confiar Dios, yo necesito y quiero de a ti. Y si hacemos eso, entonces luego nuestra respuesta es gratitud. Gracias, gracias por llevarme a esta piedra, a esta roca. ¿Qué es nuestra respuesta, Monte Sion? Nuestra respuesta es escuchar. Estamos escuchando una voz mejor. Nuestra respuesta es que respondemos con gratitud. Gracias, gracias Dios, gracias por darme algo que es inconmovible, eternamente así, en medio de un mundo en que todo está desapareciendo. Todo lo que está ha sido sacudido, está cayendo, todo lo demás está siendo revelado por ser temporal. Gracias que tú y tu palabra revela a mí lo que nunca puede ser quitado. Y tercera y última aplicación, versículo 28 y 29, es tener un servicio aceptable con temor y reverencia. Lo que está diciendo es que tenemos tan gran privilegio que llega a ser para nosotros, que debe ser para nosotros la fundación de nuestro servicio y la motivación para servir al Señor. Algunos de ustedes, sus traducciones, tienen aquí la palabra adoración. Déjanos adorar a Dios con temor y reverencia. De hecho, la palabra adoración es una traducción aceptable, pero yo haría el argumento que la palabra servicio en este contexto es una palabra más grande que solamente lo que nosotros pensamos en cuanto a la oración. Lo que está diciendo es que en toda nuestra vida debe ser vividos en servicio, obediencia a Dios, con reverencia y temor, con reverencia y asombro hacia Dios. Y que la adoración es parte de ese servicio que nosotros debemos hacer, sí, pero es un o solo una parte, un subconjunto de esa obra más amplia, más grande de servicio que debemos hacer. Es cuando nosotros debemos preguntarnos cómo puede servir. ¿Por qué? ¿Por qué sirvo? Yo puedo servir, soy capaz de servir, derramar mi vida, podemos decir. Porque debido a lo que Dios ha hecho, debido a la gratitud que tengo hacia Él. Y recuerden, al momento que digamos esa palabra para servir a Dios aceptablemente con temor y reverencia, todo el punto de servicio no es sentir mejor de nosotros mismos. ¿Verdad? Que cuando llegamos a adorar a Dios o cuando le ofrecemos nuestra obediencia, no entramos diciendo, yo estoy haciendo eso para sentirme mejor de yo mismo. No estamos diciendo, Dios, yo estoy haciendo eso para que sea exaltado tu nombre y levantado tu nombre. Yo estoy haciendo ese acto de servicio para otra persona, para que ellos podrían experimentar tu amor y para que ellos reciban ayuda, porque ellos pueden estar más cómodos en ti. Así que la pregunta equivocada en la vida cristiana es, si estoy cómodo, yo estoy feliz, yo estoy avanzando, yo son mis intereses siendo servidos, pero la pregunta correcta es, ¿son los intereses de Dios siendo servidos? Estoy haciéndolo de una forma que me ha llamado a ser como está el maestro feliz conmigo, podemos, para que servimos con Dios con temor y reverencia. Pueden ver que la razón que servimos a Él por temor y reverencia es que sabemos que todo va a ser sacudido, todo va a ser quemado, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Así que buscamos edificar sobre la roca, buscamos edificar sobre y encima de lo que es eternal, sobre lo que permanece, lo permanente. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que nosotros tenemos el privilegio mucho más alto de lo que ellos experimentaron en el monte Sinaí. Que tenemos nosotros el privilegio de acudir, acercarnos delante de la cara de Dios y mientras nosotros adoramos, mientras nosotros oramos entre semana, mientras nosotros acercamos a Dios, que no es meramente una actividad terrenal, sino que la verdad lo que está sucediendo es que nosotros por la fe estamos siendo transportados al Jerusalén celestial, al monte Sion, a la cara de Dios, a los lugares en el cielo en que estamos rodeados por los ángeles. Y que como gente que tiene ese privilegio asombroso, increíble, viendo algo que no puede ser quitado de nosotros, algo eternal, que nosotros debemos ser gente que escuchan cuidadosamente a Dios, que muestran gratitud y que entreguemos nuestra vida a ti en reverencia y temor. Confesando, aun como los ángeles hacen, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. Así que Dios en su gracia nos haga un gente que escuche, que muestre gratitud, un gente que le sirvan con reverencia y asombro, con temor. Porque de verdad, no, porque nuestro Dios nos ha llevado a Monte Sion. Amén. Señor, te damos gracias por tu gracia y confesamos que no hay nada en nosotros para llevarnos, acercarnos a ti, sino tú, por tu amor y misericordia a nosotros, ha hecho propiciación por nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, que habla mejor que la sangre de Abel y que has proporcionado el mediador entre hombre y Dios en Señor Jesucristo, que tú, el juez de todo, nos has invitado a acercarnos a ti y que nos has invitado a no quedarnos lejos. No nos has empujado o alejado de ti mismo, sino que nos has dicho, vengan a mí todos ustedes que están cansados y sobrecargados. Nos has alcanzado como gente hundiendo. Gente que ha confiado en las cosas que en la verdad son arena movediza. Que has alcanzado a nosotros como un pueblo, pueblo sacudida, sacudido, y nos has invitado a nosotros a acercarnos a ti para experimentar lo inconmovible en ti. Así que, Señor, pedimos que la verdad podremos acercarnos a ti. Señor, en un tiempo en que nuestras vidas han estado sacudidas, tenemos gracias por ese gran recordatorio a nosotros, que nos has dado el gran don de lo que no se puede ser sacudido. Ayúdanos a aferrarnos a ti y lo que no puede ser quitado. Y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.